Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Don Juan José Badiola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, encantado de escucharle. Hay que decir que estamos ante alguien que es un verdadero sabio, es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Comunidad de la Universidad de Zaragoza, un poco más, y esto parece los grandes expresos europeos. Es un
es un
zaragozano nacido en León, cosa que no debería extrañar porque él creó el Partido Aragonés Regionalista, era de Asturias, presidente de la Diputación, o sea que, como
sí,
dicen
sí,
los de Bilbao, los de Bilbao nacemos donde, en todas partes.
Bueno, pero don Federico, llevo ya 44 años, si le parece poco, aquí en Zaragoza.
Bueno, y además es hijo adoptivo de Zaragoza.
Efectivamente,
o sea que a
sí,
los de Huesca y Teruel no nos pasa, ¿eh? O sea que...
bueno, sí, hombre, sí, supongo que también los nombrarán y como
No, somos vecinos, pero nada más, nada más. Bueno,
pues, mal hecho, don Federico, mal hecho.
Bueno, hay que decir que para hablar del coronavirus viene bien la experiencia. Usted ya avisó, cuidado, que es que China es una factoría, es la fábrica mundial, no ya del coronavirus, sino de la producción a buen precio de una infinidad de cosas que estamos viendo ahora, por ejemplo, suministros sanitarios. Y antes de que se aplicara el estado de alarma con ese decreto ley, que es rabiosamente liberticida y anticonstitucional, por cierto, y que la oposición se tragó porque no dijeran que no ayudaban, dijo, esto no es una gripe, dijo usted, esto es una pandemia de un virus muy contagioso, hay que tomar decisiones valientes, etcétera. Y añadió, cuanto más retrasemos la adopción de esas medidas impopulares, peor será, se alargará el problema, etcétera, etcétera. Ahora todo el mundo dice, bueno, pero esto va a pasar. Y usted es de los que cree que hay cosas que no se pueden recuperar del todo nunca, desde la confianza, etcétera. Dos cuestiones le quiero plantear y luego dejo preguntar, porque a mí me está afectando de una manera extraña el virus este, dejo hablar a todo el mundo, estoy perdiendo el prestigio bien ganado después de muchos años. En fin, esto no me acaba de convencer, pero en fin, es así. La cuestión de fondo es, vamos a ver, usted estuvo cuando el virus de las vacas locas, que claro, al lado de esto parece una nadería, pero en su momento causó una serie de perjuicios económicos en todo el sector ganadero que eran terriblemente, bueno, eran casi inimaginables, la verdad. Y de ahí hemos sacado alguna conclusión. Por ejemplo, que casi nada, después de una pandemia seria, vuelve a ser igual. En este caso va a ser lo mismo.
Pues yo creo que sí, don Federico, sí. Estas epidemias, estas pandemias, como queramos llamarla, pues tienen, cuando son muy profundas, cuando son además duraderas, siempre dejan una huella, ¿no? Eso está claro que va a ocurrir así. En aquella que usted acaba de rememorar, la crisis por la encefalopatía escuadriforme bovina, fue una crisis de tipo fundamentalmente alimentario, que también es algo muy importante porque los españoles nos gusta comer y nos gusta comer bien, y además tenemos que comer todos los días, porque si no, evidentemente, no viviríamos. Pero entonces sí que quedó una huella importante. Pero fíjese, don Federico, una huella positiva, en buena parte. Es verdad que tuvo un coste tremendo, eso es rigurosamente cierto. Es verdad algo que yo he hecho en falta ahora, el papel de la Comisión Europea. Porque en este
cierto
momento la Comisión Europea tiene competencias en salud pública, en seguridad alimentaria, no en asistencia, pero sí en seguridad alimentaria y en salud pública. Y no está haciendo, a mi juicio, no está haciendo nada. Entonces sí, entonces la Comisión Europea tomó la crisis de su mano, puso en marcha un plan de vigilancia y control que fue muy efectivo y que al final dio muy buenos resultados. Y la parte positiva, como le decía, bueno, yo siempre me gusta ser optimista de cierta manera, mientras se pueda, pues la verdad es que fue una mejoría notabilísima del sistema de control de los alimentos, de tal manera que hoy Europa puede presumir de ser posiblemente el territorio del mundo en donde el control alimentario y la seguridad alimentaria es mayor. ¿Qué dejará esta? Pues está por ver, vamos a ver, no sé, todavía no me atrevo a hacer vaticinios.
Bueno, una cuestión, digamos, de orden técnico. Da la impresión no sé si es exactamente así, de que como estamos ante un virus nuevo, antes hacíamos referencia, que imagino que usted, pues seguro, lo habrá leído ya, el informe del Imperial College en Inglaterra, que es un centro tradicionalmente de referencia, tradicionalmente serio, aunque opera con principios, digamos, con sistemas matemáticos de predicción o de análisis, bueno, pues que algunos se lo quieren creer, otros no se lo quieren creer, pero que en general los que están en el sector sí toman en serio. ¿Usted cree que realmente ni sabemos, como decía antes, y es médico, IGEA, el vicepresidente de Castilla y León, no sabemos los que están, solamente podemos más o menos conjeturar los que están infectados y que a lo mejor tardaremos en saberlo, si es que lo sabemos alguna vez, porque de alguna forma el ser humano se está vacunando solo, como suele pasar en algunas pandemias?
Bueno, pues es así. Yo también creo lo mismo. Yo creo que en este momento el conocimiento de esos casi 100.000 casos que nos vamos aproximando ya, posiblemente los alcancemos esta semana o la próxima, es solo una parte. Yo siempre he dicho que esto es la parte del iceberg, ¿no? Es la parte visible, pero estoy completamente convencido que hay muchísimos más casos que son aquellos que pasaron la enfermedad, gente normalmente joven, que no ha sido consciente. No, los jóvenes no tienen esa. Sobre todo este virus ataca poco a la gente joven y a los niños. No fueron conscientes de la enfermedad y ni siquiera se pusieron en contacto con el sistema sanitario, pero transmitieron el virus. Y en segundo lugar, y eso sí que es a mí me ha parecido de verdad algo que nunca no he entendido ni entenderé, mucha gente que sí se puso en contacto con el sistema sanitario y se les dijo, quédese usted en casa, pero no le vamos a hacer la prueba. Hombre, a mí francamente eso me parece un error, porque el mínimo derecho que tiene una persona es, si cree que está infectado, es saber si es cierto o no es cierto, porque las propias medidas que uno debe estar en casa no son las mismas en una situación que en otra. Y bueno, pues este gran grupo de personas va a constituir una masa muy importante de personas que o bien han pasado la enfermedad, han estado infectados, o bien la siguen pasando. ¿Cuándo vamos a saber un poco sobre esto? Quizás esa es la razón por la que las autoridades sanitarias han decidido importar estos llamados test rápidos, que no son todos iguales, pero unos de ellos lo que evalúan no es el virus, sino la presencia de anticuerpos, es decir, el rastro del virus, por decirlo así gráficamente, sí, para que los oyentes lo entiendan bien. Y eso sí que, claro, la persona que ha estado infectado seguro que ha desarrollado anticuerpos, seguramente los anticuerpos han ganado la batalla. Y los anticuerpos quedan ahí. El virus puede desaparecer siempre y cuando, después de dos pruebas positivas con la famosa técnica tan comentada de PCR, que es una técnica muy, muy específica, pues ya no tendrá virus, pero habrá pasado la enfermedad. Así que el día que sea un recuento, don Federico, posiblemente duplicaremos o más el número de casos que ha habido en España. O algunos ni siquiera llegaremos a saberlo.
Pero esto quiere decir que se está produciendo, digamos, una especie de autovacuna espontánea.
Bueno, el que ha estado infectado y ha reaccionado de una manera favorable para él, es decir, o ha tenido síntomas a lo mejor, hay personas que han estado, rico, hay personas que llevan ya 15 o 20 días que tienen la enfermedad, que tienen fiebre todos los días, y en fin, que es una situación, esa enfermedad.
Bueno, algunos en el gobierno vuelven a dar positivo. ¿Eso a qué se debe?
Bueno,
¿a qué se debe que alguien teóricamente ha cumplido la cuarentena, que en realidad no es cuarentena exactamente lo que están haciendo, y de pronto vuelven a dar positivo? ¿Eso por qué?
Pues mire, usted puede haber varias razones, pero la más probable es que se han dado de alta prematuramente. Es decir, hasta que no desaparecen los síntomas clínicos, que básicamente es la fiebre y la tos seca, esos son los más genuinos de esta enfermedad. Y no se obtienen dos pruebas con PCR negativas, no se considera que una persona está dada de alta. Pero además es que, mire usted, Rodrigo, debería guardar 14 días más de cuarentena esa persona para considerarse verdaderamente exentos. Así que esa es para mí la causa más probable de esas reactivaciones. Hombre, hay situaciones ya más genuinas, como por ejemplo, este es un virus que mucha gente no lo sabe, pero tiene un tropismo por las células respiratorias, pero también por las digestivas, por el intestino. Y de hecho, en China ha habido pocos casos, pero en Alemania, en un informe reciente, se afirmaba que llegaban a ser casi el 25% que presentaban diarrea, por lo tanto están infectados. La muestra se toma en la zona orofaríngea, se toma en la fosa nasal, pero no se toma en el intestino, evidentemente. En algunos casos, pues que el virus ha quedado en el intestino localizado. Pero lo más posible es que sea lo primero que acaba de decir, altas prematuras o no guardar suficientemente la cuarentena.
¿A usted no le parece que es muy mal ejemplo ver al presidente y al vicepresidente del gobierno con su familia infectada, pero prácticamente toda la familia, y sin embargo que salgan sin mascarillas hasta en el Consejo de Ministros? ¿No le parece que eso da una impresión, no sé, primero, de que hay gente que hace lo que le da la gana, cosa que no está bien en un gobierno ni en nada? Pero luego, sobre todo, la falta absoluta de casi de respeto a los demás, porque hay gente enferma. Yo eso no lo entiendo, no sé si le pasa
pues
a usted o eso
yo,
pasa
don Federico,
siempre.
Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Yo estoy de acuerdo con usted que en estas situaciones no solamente hay que hacer las cosas, hay que tratar de las cosas bien, pero también parecerlo. Yo no acabo de entender, porque efectivamente la imagen pública es muy importante, sobre todo cuando, como dice usted, primero, hay mucha gente que ha muerto, ¿no? Eso es para mí lo más grave de todo, ya casi los 8.000 casos. Y en segundo lugar, hay gente que está enferma y que lo está pasando mal y que está teniendo un grave impacto en su familia. Entonces, yo de verdad eso creo que esas cuestiones se deberían cuidar más.
Dejo que hagan pregunta porque sé que es que conozco. Está Maite Rico, sí. Que casi es periodista de nacimiento, y Marbuenda, que tiene también ese vicio y tal, y sé que le quieren preguntar cosas.
Son buenos vicios, ¿eh?
Bueno, no creas, ¿eh? No estoy yo muy convencido de eso.
Ya que tenemos la suerte de tener a una figura de prestigio nacional e internacional, le quería preguntar sobre una polémica que es el uso de la mascarilla y el uso de los guantes. Hay expertos, la OMS dice que no es necesario llevar mascarillas si no estás infectado, y en cambio hay los chinos que insisten en que es en los países orientales que hay que llevar mascarilla, y lo mismo los guantes, ¿no? Porque parece que si no llevas guantes, en cambio hay quien dice que basta con llevar jabón y estar limpiándote las manos permanentemente. ¿Qué es lo que aconseja el profesor Badiola?
Bueno, pues la verdad es que es cierto lo que acaba de decir. Es decir, hay dos posturas. La OMS sostiene que eso no es necesario y, en fin, la autoridad china al contrario, ¿no? Yo creo que en el mundo oriental hay una tendencia a usar mascarillas de forma sistemática, no solamente en este caso, sino en otras circunstancias. Incluso a los españoles les llama la atención cuando vemos a una persona con mascarilla. Ahora no, claro, ahora la lleva casi todo el mundo. Pero en otras circunstancias llama la atención. Y muchos de ellos eran asiáticos, ¿verdad? No solamente chinos. Ellos tienen mucho esa costumbre de, bueno, pues es una cuestión de simple prevención, ¿no? ¿Qué ocurre en esta...? ¿Cómo evalúo yo esta situación en estos momentos? Hombre, yo creo que es una medida de respuesta de la ciudadanía que tiene miedo de contagiarse. Y bueno, piensa que por lo menos, pues bueno, algo hará la mascarilla. Claro, lo ideal, desde luego, es que los que tienen que llevarlo obligatoria la mascarilla son los que están infectados. Lo que pasa es que los que están infectados no deben salir ni a comprar ni a nada por el estilo. Tienen que estar confinados en su casa y en su habitación, si queremos hacer las cosas bien. Y bueno, por lo demás, los guantes, hombre, los guantes es una cuestión, es una medida estrictamente preventiva. Pues, por ejemplo, en muchas tiendas ya te suministran guantes de plástico, lo cual está bien, es una buena medida, porque hay una tendencia todavía poco saludable, pienso yo, poco conveniente a la gente que le gusta tocar las cosas, ¿no? Tocar alimentos, que eso ya no está permitido, por frutas, por ejemplo, o incluso tocar otros productos que se compran en una tienda. Probablemente eso es una forma de prevenir contagios, ¿no?, por parte de la propia del propio supermercado, la tienda, lo que sea. Y bueno, pues desde luego lo más práctico es lavarse las manos con frecuencia. Eso sí, con jabón, porque aparte de mentira, el jabón sí que neutraliza, bueno, limpia las manos de la posibilidad que haya virus en ellas, ¿no? Y bueno, y esos geles hidroalcohólicos que la gente ya conoce, que es una forma, es un desinfectante que es eficaz, ¿eh? Hay un estudio reciente que se publicó hace dos días, hecho por la Escuela de Salud Pública de Hong Kong, donde prueba el valor de los desinfectantes, y el alcohol al 70% es muy eficaz. y después la lejía, ese popular, que yo soy un gran simpatizante de la lejía, es el gran desinfectante para todos los tipos de agentes biológicos. Pero claro, las manos no te vas a poner lejía, las manos, pues un gel hidroalcohólico viene bien. El que quiera usar guantes, pues mire usted, pues, en fin, eso sea. Es,
mal no le hará, ¿no?
No le hará mal, efectivamente, no le hará mal.
Bueno, pues don Juan José, vamos a preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y volveremos a llamarle y a fatigarle.
Pues hombre, es un placer estar con ustedes.
Pues igualmente, porque además se le entiende cuando habla, no llegará nunca ministro.
No espero llegar, ni lo pretendo, don Federico.
No, es que además un político al que se le entiende todo tiene un futuro muy limitado.
No, tiene mal futuro,
España.
Malo, muy malo.
Mal pronóstico.
Mejor un ministro experto como el profesor Badiola que el filósofo de vía estrecha que nos ha tocado.
Sí, el filósofo rancio. Muchas gracias, don Juan José.
No, yo me había quedado... Perdón. Antes de que se vaya...
Sí, a ver bueno. Estaba usted pendiente, perdón.
Antes de que se vaya el médico.
Yo quería, hablando ahora, pues eso, de expertos, que me ha llamado la atención que el equipo asesor del gobierno, pues ignoró desde el principio recomendaciones de alertas de la OMS y otros especialistas que pedían, bueno, pues la clasificación del coronavirus pues como de máximo peligro. Luego hemos visto que las previsiones del doctor Fernando Simón iban chocando con la realidad en días sucesivos, ¿no? Hasta extremos sorprendentes. ¿Cree usted que ha pesado más el criterio político que el científico en el manejo de la crisis, por lo menos al principio?
Hombre, yo creo que fue la OMS, lo dijo claramente, varias personas, entre ellos yo mismo, como antes cometía don Federico, lo advertimos ya, que hubo un momento, es que la idea que se propagó es que esto era una cosa poco importante, que era una gripe, y era una, yo ya lo dije muchas veces, Francisco Pablo lo sabe muy bien, porque lo he dicho delante de él más de una ocasión en medios de comunicación. Dije, esto, la sintomatología sí que es parecida a una gripe, pero la situación es completamente distinta. Es un virus nuevo, un virus que no tenemos vacuna, no tenemos antivirales, no tenemos experiencia, muchas cosas que desconocemos sobre este agente. Y hubo una especie de tendencia a quitarle importancia, lo cual fue un tremendo error. Eso pasó también en Italia, la misma situación, y los dos países hemos pagado esa política inadecuada de comunicación. Y después, hombre, yo ya lo dije también, lo que pasa es que, bueno, a mí no me gusta ahora volver a dar lecciones a nadie, pero ya se tendrían que haber evitado los espectáculos masivos y que a tiempo, pero después ya, claro, después era tarde, pero al principio quizá hubiera habido alguna oportunidad de haber recortado esta crisis de una forma drástica y no se hizo. Bueno, yo también entiendo, mire usted, yo entiendo que prohibir un partido de fútbol, ya no vamos a hablar de manifestaciones solo, pero un partido de fútbol, pues claro, no le gusta a la gente, eso es lógico, pero si uno es aficionado, pues quiere ver su equipo jugando contra otro.
Pero sobre todo ahora que el Zaragoza estaba a punto de subir a primera.
Efectivamente, Rodrigo, eso es lo que yo siento, sí. Que el Zaragoza,
a ver si nos conservan
ahí,
para el año que viene los puntos, como los funcionarios.
Esperemos, bueno, no solamente el Zaragoza, también el Huesca, ¿eh? Bueno,
no sí, sí, no, ahí estamos mandando. Teruel no, ¿verdad? Teruel no llega.
En primera fila.
Sí, en fin. Bueno, muchísimas gracias, don
José. Bueno, gracias a ustedes, un placer.